Hay un propósito de Dios para mi vida cristiana. Lucas capítulo 1, verso 76. Y quisiera, si me da un poquito de luz en la sala, por favor, le agradezco. Quisiera que usted, si tiene su Biblia ahí a la mano y tiene un lapicero, subraye estas cinco palabritas que aparecen ahí repetidas veces, que son realmente las que le dan forma a esta palabra del Señor, que se entrega para nosotros con la finalidad de entender el propósito de Dios para nuestra vida. Dice la palabra del Señor: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque, esa es una razón, porque irás delante de la presencia del Señor, ¿para qué? Para preparar sus caminos. Verso 77, viene la segunda razón: para dar conocimiento de salvación a su pueblo. La segunda razón. La tercera razón es para dar perdón de sus pecados. Y da un porqué: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la que nos visitó desde lo alto la aurora. Una cuarta, ¿para qué? Dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. Y la última: para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Señor, te agradezco este día por la vida de cada uno de mis hermanos que ha tomado tiempo en venir a tu casa, que ha tomado tiempo en levantar a sus nenes, arreglarlos y decir: hoy voy a la casa de Jehová a escuchar palabra de Dios para mi vida, que me edifique, que cultive mi corazón, de manera que algún día pronto pueda llegar a ser aquella persona que tú has destinado que yo sea. Señor, te doy gracias este día por tu amor tan infinito, por tu gracia inmerecida, por tus favores otorgados, por tus cuidados. Te doy gracias por la bendición de ser llamados tus hijos. Cada uno de mis hermanos que está aquí, que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno de ellos y darle sentido a su razón de ser cristiano, darle sentido a su vida como a quien ha aceptadote a ti como salvador personal, y que, Señor, este bien que tú has otorgado en su corazón puedas llegar hasta las próximas personas, quien pueden ser sus familiares, sus hijos o sus nietos. Te suplico que tu palabra llegue al corazón, a lo más profundo de su alma. Señor, en tu nombre daré tu palabra como la pusiste en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un dicho que se ha hecho común dentro de los predicadores, o más bien dentro de los miembros de las iglesias, ¿ok? Algunos dicen: ese mensaje era para el hermano fulano de tal que hoy no vino. ¿Han escuchado ese antes? Ese mensaje era para esta persona que hoy no vino. Pero le voy a explicar algo. Dígalo conmigo: una palabra de Dios es suficiente para toda la vida y para todas las gentes. Y le quiero explicar por qué. Porque la palabra de Dios no ha cambiado desde que fue dictada por Dios. Nunca ha cambiado. Sigue siendo la misma. Han pasado 2000 años que se ha escrito el Nuevo Testamento. Y dentro de todo este tiempo que ha pasado, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Las generaciones han cambiado. Las personas han cambiado. Los lugares han cambiado. Las costumbres han cambiado. La moda ha cambiado. El corte de cabello ha cambiado, todo ha cambiado. Lo que nunca cambia es la palabra del Señor, porque es viva y eficaz y porque su duración es eterna. Amén. En otras palabras, cualquier sermón que se predique desde la plataforma de la verdad de Jesucristo es suficiente para usted en el momento de su vida hoy. No para mañana, no para pasado, no para el pasado, ni para el futuro, para hoy. Cualquier palabra de la palabra del Señor es útil para usted hoy. Por lo tanto, nadie puede decir, cuando usted escuche y diga: ah, ese mensaje no era para mí. No es cierto, porque el mensaje de Jesucristo, la palabra del Señor, es para cada uno de nosotros en cualquier momento. Si usted quiere escuchar palabra del Señor, no ande buscando en cualquier parte, como hay un lugar aquí donde por $5 le profetizan. No le voy a decir dónde, no va a ser que se vaya. ¿Ok? Pero no ande buscando eso. La palabra del Señor ha sido otorgada para nosotros con la finalidad que sepamos que su palabra es suficiente. Ahora le voy a explicar otra cosa. El llamado ministerial tiene en estas 5 características que le voy a explicar que el Señor nos da para nosotros. Si usted, no importa que usted no tenga un llamado pastoral, dígalo conmigo, no importa que no tenga un llamado pastoral, no importa que no tenga un llamado a profeta, no importa que no tenga un llamado apóstol, no importa que no tenga un llamado a nada, pero la palabra del Señor en estas 5 características que otorga son para cada uno de nosotros, desde el que está en la primera fila hasta el que está en la última, el que está en los salones. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es perpetua, es eterna. Sin duda alguna que entender las razones de las cosas nos ayudaría mucho a poder no solamente tener claro el porqué de ellas, sino también a saber cómo hacer para aprovecharlas de manera correcta. Solo hay ciertas cosas que hay que entender en cuanto a las razones de las situaciones. Muchas de esas razones son descubiertas hasta después de que hayan ocurrido. Esto significa que para el momento en el cual nos estábamos preguntando por sus razones, esa determinada situación estaba en el futuro y por lo tanto no es descubierta hasta que hemos atravesado por el momento que revela no solamente las razones, sino también el propósito. Por ejemplo, en la vida ocurren muchas situaciones en la cual están fuera de nuestro control, ¿cierto? Muchas cosas de nuestra vida están fuera de nuestro control. Pero cada una de las cosas, escuche esta parte porque es muy interesante, aunque no sea atractiva y tampoco digamos que es una cosa que todo el mundo quiere pasar, o más bien nadie quiere pasar, pero cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida, en el camino cristiano, le dije anteriormente que hay dos razones por las cuales llega el dolor. El primero llega, muchas veces el dolor llega por motivos de que Dios quiere formarnos a nosotros. Pero hay otra razón que el dolor llega, y es porque a veces el dolor viene por la línea del pecado, no por la línea de la corrección o de la instrucción, sino por la línea del pecado. Pero cuando ocurre algo en nuestra vida, sea lo que sea, que Dios lo ha permitido, Dios quiere utilizar esa situación que ha ocurrido en nuestra vida para poder cultivar nuestra persona. Amén. Al jardinero tiene que ir con su cortadora o su podadora, yo no sé cómo se llame, y entonces al arbolito que adorna la casa le tiene que cortar el sobrante para que el árbol pueda lucir bonito, ¿no es cierto? Lo mismo tiene que hacer Dios con nosotros muchas veces, tiene que cortar todas las cosas que nos estorban y que nos hace ver de manera que Dios no quiere que nos veamos. Por lo tanto, hay muchas razones. En el caso del llamamiento, las razones del mismo han sido ya entregadas a nosotros por la palabra de Dios. Y siempre será importante el que podamos entender la razón del por qué Dios nos ha incluido en una obra tan grande. ¿Por qué Dios nos incluyó a nosotros en esta gran tarea del llamamiento, en esta gran tarea de salvar al mundo? ¿Ok? Hay 5 razones importantes que Dios nos da, y las cuales le voy a decir rápidamente. Primero, dar conocimiento de salvación, otorgar perdón de pecados, dar luz a los que habitan en tinieblas, encaminar nuestros pies por el camino de la paz y preparar sus caminos. Pero dentro de todo este gran conglomerado de 5 cosas que Dios llama a cada uno de nosotros, nosotros tendremos que trabajar en cada una de ellas para poder cumplir el llamamiento de Dios para nuestra vida. Cada joven en la escuela, escuche bien esta parte, porque usted también es llamado por Dios a la salvación de otros. Cada joven en la escuela tiene que mostrar quién es. Algunos de la escuela, de los jóvenes que están en la escuela, tienen alguna amiguita por ahí que venga con el velo musulmán a la escuela. ¿Alguien? ¿Nadie? En Detroit eso es muy común. Por ejemplo, va a la escuela en Detroit y las niñitas musulmanas llegan a la escuela con su turbante. Y resulta, escuche bien esta parte, que es una parte realmente ridícula, pero es verdad. Como es parte de su religión, se lo permiten. ¿Ok? En cambio, si tú llevas un suéter que tiene, no sé la regla exactamente cómo está, si es que tiene un zipper en medio o no sé cómo es que va, no lo puedes portar, ¿verdad que no? A los jóvenes de la escuela. Pero si su religión dice que tiene que llevar turbante, pues simplemente lo llevan y nadie quien se le quite. Hay cosas muy, muy complejas de entenderla, pero una cosa que Dios nos ha entendido, nos da a nosotros primeramente, para que entendamos que usted joven en la escuela tiene que ser el conducto de dar el conocimiento a los demás de que existe una salvación entregada por Jesucristo para el mundo que a usted lo rodea. Ahora, posiblemente el joven diga, bueno, yo no sé decir cómo es que eso funciona, cómo es que la salvación, es más, yo no sé ni siquiera que soy salvo. Es más, no sé ni, nunca había oído esa palabra. ¿Okay? Es posible que el joven diga, yo no tengo nada que ver, yo voy a la iglesia porque voy a acompañar a mis papás. Posiblemente el joven diga, yo no sé nada de cómo explicar este rollo, como dice Adal Ramones. Pero hay una cosa que usted está haciendo, joven, ahí donde está. Si usted viene a Cristo y ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal, dígalo conmigo, mi conducta debe reflejar que soy distinto. Este jovencito estaba en la escuela y la maestra entró al salón y la maestra le empieza a hablar en español. Y le pregunta el jovencito al término de las clases a su mamá, oye mamá, dice, pero era un mexicano, dice, oye mamá, pero ¿y cómo la maestra supo que yo soy mexicano? Pues claro, lógicamente le vio la carita, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo ocurre con usted y conmigo, no importa en la escala en la que estemos, si somos cristianos, tenemos que nosotros ser un conducto de dar conocimiento de salvación a la gente. Usted en su trabajo, usted refleja su salvación o la esconde. Usted refleja que Dios ha hecho algo en usted o simple y sencillamente la gente nunca va a distinguir quién es usted. Ahora, la salvación, sin duda alguna que en cuanto a la salvación, su costo y sus formas, el hombre no sabe nada. No sabemos en realidad cuánto costó el dolor de Jesucristo por salvarnos a nosotros. Durante esta semana me astillé el dedo y cuando esta astillita me entró en el dedo, la estaba tratando de sacar y no podía. Y entonces recordé que en la camioneta tenía un corta uñas y fui a la camioneta y agarré el corta uñas y saqué la astilla. Para aquellos que saben de medidas, la astilla tenía un 16 de largo y aproximadamente un 32 o un algo así de delgada, una cosa bastante pequeñita. Una cosa tan pequeña en un dedo, estamos hablando de un 16 más o menos aproximadamente este tamaño que está aquí. Un 16 en el dedo se hace insoportable porque esa pequeña astilla está clavada en su dedo y cada vez que usted toca el dedo donde está la astilla, usted siente el dolor de la astilla, ¿verdad que sí? Mire tan pequeña que es esa cosita que le causa un gran dolor. Cuando hay cosas en nuestra vida que no dan conocimiento de salvación al mundo que nos rodea, y cuando ofrecemos al mundo una imagen de que no somos cristianos, aquella luz que teníamos que haber llevado al mundo, aquella imagen que teníamos que haber vertido a los demás de que hay salvación para su alma, nosotros terminamos fallando en nuestra comisión de entregar ese conocimiento de salvación a la persona que no lo sabe. Es un gran compromiso, mi hermano. ¿Cómo se va a comportar usted cuando lleguen las fiestas? ¿Cómo se va a comportar usted cuando haya una invitación a su persona que involucra su calidad moral? Le explico. Hace muchos años, cuando trabajaba en este grupo, había una fiesta de 16 de septiembre. Perdón, de Grito de Independencia. Y la empresa había contratado un edificio enfrente de la plaza principal donde iba a ser el Grito de Independencia y donde iba a haber la fiesta y todo. Pero nosotros, la compañía, había rentado un edificio justamente con balcones hacia el parque de la ciudad, hacia la plaza. Y entonces, como empleado de la empresa, te entregaban un pase para que entraras. Y ya, pues estaba toda la fiesta adentro, ¿no? Recuerdo que cuando empezó la fiesta, yo llegué, le aclaro que en aquel entonces yo no era cristiano. para que no vaya a sacar cuentas. Por cierto, mi esposa les manda un saludo. Y me dijo que les diga que por favor no le llamen. No es cierto. Entonces resulta que estaba en esta fiesta, entré y entró una pareja muy bien vestida, muy elegante, muy bonito los dos. Pasaron y se sentaron. Pasaron 30 minutos, 45 minutos, hora y media, dos horas y media de fiesta y todo el mundo comiendo, bailando y todo, y tomando obviamente porque era una fiesta pagana. Y entonces resulta que la señora, yo no sé si la señora no tenía, no había, hacía tanto que no tomaba o esa era su conducta. Yo no sé, no le pregunté, no me dio ganas de preguntarle. Pero resulta que empezó la fiesta y como a media fiesta más o menos, empieza el escándalo en media fiesta porque la señora se había trepado arriba de la mesa a bailar. Pero el problema no fue que se trepó arriba de la mesa a bailar. El problema es que cuando está bailando arriba de la mesa, queda patas para arriba porque se cae. ¿Ok? Ahora, cuando viene el momento en el que tú tienes que ser y que yo tengo que ser conocimiento de salvación a los demás, ¿en dónde está nuestra conducta como cristianos? Y en cuanto al conocimiento de la salvación, es indiscutible que se tiene que venir de Dios. Por eso, querido, y te voy a explicar una cosa y me voy a comprometer en esto que te voy a decir, pero por favor no lo hagas, ¿ok? Dije que no, ¿qué? Cuando hay una ley injusta, no lleva castigo el que tú la violes, por Dios. Lleva castigo por la justicia que está marcada de justicia, pero es injusticia. Pero cuando hay una ley injusta ante Dios, Dios no te va a castigar por ello. El mundo te va a castigar por ello. ¿Ok? Pero quiero decir que nosotros, cuando ese conocimiento de dar luz al que está en aquel sin conocer a Cristo, cuando usted esté jovencito en el lonche de su escuela y usted está sentado en su mesita ahí y el compañero, dos o tres compañeros están sentados a su mesa y este compañero está insultando y aquel está insultando y aquel está insultando, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Agregarse al show. ¡Pum! Y sale también con su adagio o con su palabrita para poder pertenecer parte del club. O va a aguantarse usted y va a decir: yo no puedo maldecir como aquel porque yo soy hijo de Dios. Ahora, en la escuela existe mucho ese gran que si tú no eres, si tú no te comportas como los demás, entonces te sacan del grupo, ¿no es cierto? Este no es igual, ¿eh? ¿Ok? Ahora, eso es ahí, en la escuela, a los jovencitos. High school, middle school, o college, whatever. Pero ¿qué pasa con la persona que está en el trabajo y entonces resulta que llega el break y entonces la persona que está sentada, no hombre, si tú... Y están devorando a otras personas sentados en la mesa. Y tú estás sentado ahí, cuando estás sentado en la mesa, si tú no te comportas como cristiano y si yo no me comporto como cristiano, yo no puedo entregar conocimiento de salvación a aquella persona porque entonces mi conducta muestra que yo soy igual que ellos. Es difícil realmente dar un conocimiento de salvación. Será difícil porque muchas veces somos envueltos por la rutina. Por ejemplo, ayer estábamos jugando fútbol. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando te dan una patada en la espinilla? ¿Qué haces? ¿O sacas el clásico? ¡Pip! ¿Qué pasa cuando estás tú en tu trabajo y te ocurre algo y entonces resulta que ese algo te causa dolor? ¿Qué haces? ¡Pip! Te conviertes en una trompetilla. ¡Pip! ¿Qué ocurre? Es necesario que entendamos, y yo lo que quiero que usted entienda bien claro hoy, porque son de las cinco cosas que Dios nos enseña a nosotros, que a todos tenemos la obligación de ser un embajador de Jesucristo en el lugar en el que estamos. Ahora, usted está en su trabajo, compórtese como cristiano. Ay, pastor, si es que usted supiera, en mi trabajo son unos demonios. Pues sí, pero usted tiene que ser el ángel. Amén. Pastor, si usted supiera, es que ahí dicen tantas maldiciones. Usted tiene que decir bendiciones. Pastor, si usted supiera que todo el mundo se odia, usted debería de amarlos. Pastor, pero si es que me caen regordo, pues entonces empieza a adelgazar para que no le caigan regordo. Para que usted no les caiga regordo también. Ahora, ¿qué tiene que hacer? O sea, entiéndalo bien claro, querido. La palabra del Señor es bien significativa para nosotros en este particular. Cada uno de nosotros en el lugar en el que estamos, no importa el que sea. Ya sea que usted esté jugando con su equipo favorito, ya sea que usted esté sentado a la mesa con sus amigos, ya sea que usted esté en una fiesta de fin de año, ya sea que esté usted en la celebración de una boda, en una quinceañera, no importa dónde esté, recuerde que usted es el instrumento que Dios ha seleccionado para que usted sea conocimiento de salvación hacia los demás. Amén. Si nosotros podemos entender esa parte, habremos entonces cumplido el primer motivo de nuestro llamamiento. Ahora les voy a explicar otra cosa para todos aquellos que tienen familiares que no son cristianos. Yo tengo muchos familiares que no son cristianos, muchos, muchos. Mi padre, salvado en su casa, el primer que aceptó a Jesucristo. Todos mis otros primos, todos mis otros familiares no son cristianos. Cuando yo me siento con mis cuñados o me sentaba con mis cuñados a platicar, ninguno de ellos es cristiano. Ahora, mi pregunta es, y eso es lo que me ocurre una vez cuando llego a la casa de una de mis tías de visita. Resulta que estaba alguien ahí, un esposo de una prima, tomando, y entonces agarra y me da un vaso de vino y le dije yo no tomo. Y el terco, porque usted sabe que el borracho es terco, y sin borrachera es terco, pues con borrachera es peor. Ahora llega esta persona y le digo yo no tomo, y agarra el vaso y me da el vaso y le digo yo no tomo, y me da el vaso. Estoy viendo la imprudencia de este borracho impertinente. Me da el vaso, tomo el vaso y tiro el licor, tiro el vino en el suelo. Se voltea el hombre, muy digno, muy torpe, y me dice: si te vuelvo a dar otro vaso de vino y lo vuelves a tirar, te voy a dar una puñalada. ¿Qué significa eso? Significa que usted como cristiano y yo como cristiano, en el momento que querramos traspasar el conocimiento de salvación hacia la gente, nos vamos a encontrar con un problema. Vamos a tener que pararnos firme para poder demostrar que somos cristianos, y entonces ese conocimiento de salvación puede tocar a la persona si nosotros hemos sido fieles en entregar el mensaje del conocimiento de salvación. De lo contrario, todo el que es llamado por Dios tiene que haber experimentado la salvación. Amén. Usted no puede hablar de que el restaurante fulano de tal es bueno si usted no ha comido ahí. Usted no puede decir que una marca de coches es buena si usted no lo maneja. Usted va a decir que aquello, esto o aquello es bueno después de que usted lo ha experimentado. Ahora, cuando usted va entonces a entregar ese conocimiento de salvación, tendrá que haber experimentado la salvación. Expresar la salvación a los demás es tan sencillo como tu testimonio mismo. Dilo conmigo: expresar la salvación es tan sencillo como tu testimonio mismo. En otras palabras, no importa que te dediques para ganar dinero, no importa que te dediques. Simple. Por ejemplo, cuando llega la hora de tu lunch, enfrente de tus compañeros, cuando están todos ahí sentados, y empieza entonces la plática, por la mayoría abre con una maldición. ¿Qué va a pasar contigo cuando tú agarras tu lunch? ¿Te sientas y vas a orar por tu lunch enfrente de tus amigos? Cuando tú hagas eso, vas a enseñar a los demás que hay algo diferente en tu persona que se llama Jesucristo, a través de la salvación. Y aunque no digas nada, aunque no sepas cómo es que la salvación ocurre, o cómo es que Dios te salvó a ti, o por qué te salvó, aunque no sepas expresarlo, tu testimonio sin palabras podrá ganar a aquel que no conoce a Jesucristo. Pero si tus palabras no concuerdan con tus acciones o con las mías, entonces habremos tenido un problema. La segunda cosa, que es el propósito de la salvación, es que Dios nos ha enseñado y nos ha hecho a nosotros para que otorguemos a los demás el conocimiento del perdón de los pecados. Y yo sé muy bien que para las personas que vienen de un contexto católico, el perdón de los pecados está concentrado en la confesión. Y le voy a decir que no está equivocado el concepto. Amén. A todos los hermanos cristianos que ya tienen tiempo, déjenme explico esto. El concepto de la confesión no está equivocado, es correcto. La problemática es a quién fue confesado. Ahí está el problema. La confesión es lo que nosotros necesitamos hacer para alcanzar perdón de pecados. Pero para alcanzar perdón de pecados, por eso Jesucristo, cuando le dijo al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados, preguntó, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, levántate y anda, o decirle, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, para que la persona pueda entender que usted conoce el significado del perdón de los pecados, usted va a tener que entregarles a ellos un ejemplo correcto. Si tomamos en cuenta el origen de la palabra ley, que viene del vocablo Torah y que significa enseñanza, la ley le fue dada al pueblo de Israel para ser enseñados a vivir. El origen de la palabra ley, hermano, como nosotros conocemos la palabra ley, no es una palabra que está basada en el castigo. Para nosotros ley significa castigo. Ley significa violación y violación significa castigo. Eso es lo que significa para nosotros la palabra ley. Por eso cuando usted se pasa 55 millas en una de 55 millas en un camino de 55 millas en 70, entonces la ley le aplica un castigo. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Pero en el concepto de la palabra de Dios, la ley no vino para castigar al ser humano, la ley vino para enseñarlo a vivir. Por eso precisamente en los 10 mandamientos que aparecen en el Éxodo, no es una medida de castigo la que aparece ahí, sino es una medida de enseñanza. Ahora, cada vez que nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que entender que Dios ha entregado todas las cosas a nosotros para enseñarnos a vivir. A partir de Juan era anunciada una nueva forma de vivir. Ahora no sería necesario el sacrificio del animal, ahora sería necesario sacrificarse ellos mismos. Y muchas veces no es fácil hacer cualquier sacrificio, pero nos es sumamente difícil sacrificarnos a nosotros mismos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han hecho un sacrificio por Dios? Un sacrificio por Dios. Y un sacrificio que nace en la voluntad de usted. Un sacrificio que nace en su corazón. En esta iglesia, y se los he dicho muchas veces, aquí nadie le puede obligar a hacer nada que usted no quiera. Usted tiene que hacer lo que usted quiera hacer. Pero a partir de la salvación, ahora usted tiene que hacer un sacrificio para enseñar que es cristiano. Y le voy a explicar un sacrificio muy sencillo. Un sacrificio muy sencillo que muestra que usted es cristiano cuando usted no habla como el mundo. Amén. Cuando usted hace un sacrificio, le dice al Señor y le puede decir, como le dijeron los tres jóvenes hebreos, no me voy a contaminar con el lenguaje del mundo. Cuando aquellos insulten, yo no insultaré. Un sacrificio que usted tendrá que aprender. La parte más importante del anuncio es que por la sangre inocente del Cordero de Jesucristo es que tenemos perdón a nuestras culpas. Era muy fácil sacrificar un animal, pero era muy difícil sacrificarse a uno mismo. Era muy fácil ir al mercado y comprar una paloma y comprar un borrego y decirle al sacerdote, ten, aquí está este animal para que lo mates y borre mis culpas. El perdón de pecados viene a través de nuestra confesión. Pero otra de las grandes cosas que Dios quiere hacer con nosotros es que quiere dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. Le voy a explicar un poquito. Eso de las tinieblas está muy dentro del corazón de la persona. Cuando usted ve a una persona, y yo tengo un gran conflicto con esto. Los fraudes más grandes, querido, no son robarse una bicicleta, no son robarse el estéreo del carro del vecino, no es meterse a una casa robada. Ese no es el fraude más grande. Le voy a explicar el fraude más grande. El fraude más grande es sentarse en un escritorio y utilizar tu poder de alguna forma en contra de los demás desde tu posición de poder. Por eso le dije al principio, cuando nosotros entendemos que el abuso de poder es una cosa terrible, es porque en las profundidades del corazón hay maldad y hay tinieblas. En otra palabra, no está Jesucristo. Aquel rey le dijo a los reyes magos: vayan y encuentren al Mesías prometido y vengan y anúncienme en dónde está para adorarle. ¿Era verdad lo que estaba diciendo? Era mentira. En las profundidades de su corazón, en las tinieblas de su corazón, estaba el deseo de querer saber dónde estaba el Mesías prometido para ir y matarlo. Y la razón que encontramos, porque había oscuridad en el corazón de él, porque después mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. En el corazón, mientras, escuche esta parte que es una parte profundamente teológica, en el corazón, para que la persona pueda vivir de manera diferente, para que el corazón pueda ser honesto, para que el corazón hable verdad, para que la vida se conduzca con decoro, tiene que llegar la luz de Jesucristo y penetrar el corazón de la persona, iluminarlo por completo. Muchas personas se aparentan ser algo, pero no han permitido que la luz del evangelio penetre en el corazón. Y mientras la luz del evangelio no penetre en el corazón, seguirá habiendo tinieblas en el corazón. Por lo tanto, sus hechos y su conducta revelarán que Dios no está en la vida. La segunda cosa es que él quiere darnos, alumbrarlo a los que están en las sombras de muerte. Son aquellos caminos compulsivos, caminos donde hay derramamiento de sangre, caminos violentos y caminos de abuso. Nuestro mundo está marcado por el abuso y por la impunidad. Jesucristo en su persona sufrió las 4 o las 5 más grandes males de nuestro mundo. El primero fue la injusticia, el segundo fue el secuestro, la tercera fue la tortura. Todos esos caminos de muerte donde hay gente involucrada que no simplemente va y mata a una persona, sino que pagan por matar a otra. ¿Cuántos caminos de muerte hay? Porque nuestro mundo está contaminado, porque la luz de Jesucristo no ha entrado al corazón y porque han decidido vivir en los caminos y las sombras de la muerte. Otra cosa es que quiere Dios, quiere hacer en nosotros el llamado para nosotros como cristianos. Y esto le quiero que le quede bien claro, querido. Repítelo conmigo: yo soy el profeta de mi familia. Dígalo conmigo: yo soy el profeta de mi familia. Y aquí todavía, para aquellos que son, que ya tienen mucho tiempo aquí, saben perfectamente que alguna ocasión se da el tiempo, se da la ocasión y estamos juntos, ¿no verdad? Pero no siempre estamos juntos, porque yo no puedo estar con todos ustedes, imposible. Lo que puedo hacer es darle la palabra del Señor. Ahora, la otra cosa interesante es que Dios quiere que usted hoy sepa que el llamamiento suyo es llevar la palabra del Señor y ponerla en las manos y en el corazón de su familia. Que usted sea su profeta para ellos, que usted sea su ejemplo para ellos, que usted sea luz para ellos, y que pueda Dios encaminar nuestros pies por el camino de su paz. Esa es la conducción que todos necesitamos en la vida. En la vida hemos sido enseñados, yo le dije anteriormente, Dios nos enseñó a hablar, pero Dios no nos enseñó a escribir. El proceso de escritura ha llevado miles de años para llegar hasta donde estamos hoy y poder utilizar el text messaging. Ha pasado miles de años para llegar hasta este punto, querido. Ahora el text messaging está cambiando el vocabulario, porque está ahora concentrando una palabra en una sola letra. Me escribe una persona de México y me manda un mensaje en el Facebook y me dice: pastor, soy fulano de tal, y me escribe un mensaje ahí y agarro y le escribo, hermanito, no te entiendo nada, me estaba hablando en idioma de text messaging. Y yo dije, todavía no estoy tan actualizado, me falta que me enseñen. Ahora, ¿qué ocurre? Dios quiere encaminar nuestra vida, dígalo conmigo, encaminar nuestra vida por sus caminos. Ahora le voy a explicar algo, querido. Usted tiene derecho a caminar su propio camino. Usted tiene derecho a escoger por dónde irse. Usted tiene derecho a decir, hey, yo quiero hacer mi propio camino por en medio de estas bancas y ahí lo voy a hacer. Es su derecho. Eso sí, si las bancas están ocupadas, prepárese a recibir una retribución por tratar de invadir el lugar. La segunda cosa, prepárese a tener problemas porque las bancas que están ahí hay que quitarlas. Hay un problema porque ese no es el camino. Ahora, ¿usted tiene derecho a ir caminar el camino que usted quiera? Sí, es cierto. Pero Dios quiere encaminar nuestros pies y eso es lo más interesante. Pero la otra cosa que Dios quiere hacer es caminar nuestro, enseñarle nuestro camino por el camino de la paz. Le voy a explicar algo interesante. ¿Quién es la persona con quien usted más se pelea? ¿Quién es la persona con quien usted más se pelea? ¿Con quién? Con la pareja. Y peor del caso, después de que se pelea con la pareja, quiere dormir con la pareja. ¿No es cierto? O cada quien agarra y se va, tú te vas al sofá del lado izquierdo y yo al derecho. O hacemos lo de Pedro Infante y Jorge Negrete, cortamos la cama a la mitad. ¿Quién es la persona con quien más se pelea? Con la pareja. Ahora, cuando usted se pelea con su pareja, ¿qué hace? ¿Se divorcia? Ay, ya me voy a divorciar de ti porque me peleé contigo. ¿Verdad que no? ¿Qué tiene que hacer? Llegar a la paz. Llegar al camino de la paz una vez más. Ahora, ¿no es cierto que las peleas son horribles? Peor del caso cuando es como la tijera de lengua suelta, ¿verdad? Donde no te golpean, pero esas palabritas que te dicen golpean peor que de la olla cuando estaba en sus mejores tiempos, ¿verdad? Y resulta entonces, y lo digo porque para cuando nosotros vivimos en nuestra casa y hay problemas dentro de nuestro hogar, hemos perdido la paz muchas veces y tenemos que entender, tenemos que volver una vez más al camino de la paz, y el camino de la paz es el que Dios nos marca. Por eso precisamente como pareja, como persona, usted no puede simplemente pelearse con su persona y con su esposa o con su esposo, perder la paz y decirle lárgate. Si alguno le ha dicho así a su esposa, por favor borre esa palabra de su vocabulario y de su uso personal, especialmente en el sentido de decírselo a su esposa o a su esposo. Lo que Dios nos llama a hacer a nosotros es nada menos que proclamar el mensaje que la vida puede reposar confiadamente en las manos de Dios. Hermano querido, muchas veces es muy fácil perder la paz. Te lo digo por experiencia propia. ¿Cuál sería una de las cosas que a usted le haría perder la paz? No la pida, por favor, porque le aseguro que le va a costar lágrimas, le va a costar llanto, le va a costar sufrimiento. Pero Dios quiere este día decirnos a cada uno de nosotros que si nosotros caminamos por el camino de Dios, donde Él limpió el camino para nosotros y donde Él puso señales a nuestro lado para que camináramos bien, y un camino que Él pavimentó con su propia vida, un camino que lo limpió con su sangre, un camino que costó la vida más justa que nunca hombre alguno ha vivido en esta tierra, porque quiso darnos un camino excelente. Precisamente cuando encontramos el camino de Dios, y usted y yo, lo que tenemos que hacer es tomar la mano de aquellos que están al lado de nosotros y que no conocen a Jesucristo y decirle, te invito a que des un paseo por los caminos de la paz de Jesucristo. ¿Alguna vez usted ha invitado a su familia de esa manera? Decirle, te invito a que camines conmigo un ratito el camino de la paz de Jesucristo. En algún momento existirá que ellos necesitarán de usted. Dios va a querer preparar nuestros caminos. Hoy Dios nos pone frente a nosotros la oportunidad de ser para otros quien les mostremos el camino hacia Dios. Usted y yo tenemos un gran compromiso. El llamado de Dios es algo muy interesante. Precisamente por eso, cada vez que usted, no importa en dónde esté, hermanito, en el trabajo, es más, si usted está en su casa viendo a su partido, a su equipo favorito, y resulta que su equipo favorito le va como a nosotros ayer en el fútbol, y le anotan un gol, y usted resulta que de la emoción, emoción al revés, de que su equipo va perdiendo, usted resulta y dice, ¡pi! Y el niño sentado al lado suyo dice, oye, papá, se le salió. No se le salió, era lo que estaba dentro en el corazón. Amén. Ser llamado al ministerio es un llamado que evoca a la sencillez. Dígalo conmigo, es un llamado que evoca a la sencillez. Le explico algo. Yo estoy muy alegre, muy contento de poder venir aquí y expresarle la palabra del Señor. Pero aquí la estrella no es ni usted ni soy yo. La estrella es Jesucristo. Él es el que nos ha otorgado a nosotros el derecho de poder estar sentados aquí escuchando su mensaje. Porque usted lo que menos quiere tener en su vida es una persona que Dios haya llamado para su cultivo y que esa persona abuse de usted de alguna manera. Es un llamado que evoca a la sencillez. El llamado a la pronunciación del evangelio conlleva dolor, sufrimiento, desprecio, burla, austeridad y la obligación a renunciar a las cosas personales para ser aquellas que son de bien para muchos en lugar de ser un bien personal. Te lo voy a explicar. Y quiero ser bien honesto con usted en esta situación. Yo tengo una carrera en contabilidad. Siempre en mi vida he querido ser mucho más de lo que soy. Pero hace 17 años de mi vida, cuando tenía 17 años de edad, el Señor me llamó al ministerio. Y yo le dije a Dios estas palabras: yo nunca seré pastor porque no quiero ser pobre. ¿Okay? Le voy a explicar algo. Cuando usted es llamado por Dios, Dios no lo está llamando a que usted se enriquezca. No le está ofreciendo una casa grande. No le está ofreciendo un gran salario. No le está ofreciendo un gran retiro. No le está ofreciendo nada de eso. Le está ofreciendo un camino de dolor y sufrimiento, que su recompensa está en el cielo. Precisamente por eso, mientras usted camina el camino de su propio llamamiento y le dice a Dios, Dios, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea, tendrá que autosacrificarse y dejar a un lado muchas cosas que usted quiere y que le gustan para servir a aquel que lo llamó a su servicio. Y entonces va a tener que dejar de satisfacerse a usted mismo y satisfacerlo a él. No será fácil, porque vivimos en un mundo donde el que tiene más es más, y donde el que tiene menos es menos. Cuando que el que tiene menos es aquel que por situaciones que no podemos saberla, hay un momento especial en la vida de ese hombre o esa mujer que por ahí una razón que Dios lo puso de esa manera. Acabo de saber de un amigo muy rico que ha perdido a su familia por un divorcio. En el llamado ministerial habrá que estar consciente de que hay dolor y sufrimiento. Las razones del ministerio van más allá del entendimiento, porque es la manera en la cual Dios le plació que su evangelio sea proclamado. Yo quiero que usted entienda este día que usted es el mensajero de cada persona que a su alrededor no conoce a Jesucristo. Esas cinco razones que Dios nos da a nosotros el día de hoy son para cada uno de nosotros que hemos proclamado su nombre. en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro vecindario, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compadres, si es que tiene compadre, con quien sea, usted es el mensajero que Dios ha puesto para llevar el mensaje. Mi pregunta para usted es si usted va a ser la persona que otorga el mensaje correcto o que lo otorga distorsionado. Si usted va a ser la imagen de Dios para ellos o usted va a ser la imagen distorsionada de un Dios que ellos no quieren. Yo quisiera que usted este día entendiera en su corazón que de la manera que un día alguien nos habló de Jesucristo, usted le tiene que hablar a alguien de Jesucristo. Aunque usted no diga nada, dígalo, aunque yo no diga nada, dejaré que mi testimonio hable por mí. Wow. Señor, este día tu pueblo ha venido a escuchar tu palabra. Es un gran reto cumplir con el llamado que nos has dado a cada uno de nosotros. Poder llevar luz al que está en la oscuridad y camino de muerte. Poder dar conocimiento de salvación. Poder otorgar conocimiento de perdón de pecados. No es una tarea fácil para nosotros, que nos hemos dedicado más que nada a poder cultivarnos nosotros mismos. Para el joven en la escuela no será fácil en un mundo donde se requiere que también sea violento en alguna forma para poder ser aceptado en esa sociedad. En el trabajo, donde el chisme corre, donde las malas palabras son comunes, donde los insultos hacia los demás que no están presentes expande cada día, que nosotros como cristianos podemos mantener una imagen de que tú vives en nosotros. Señor, poder otorgar perdón de pecados, poder otorgarle a la gente el conocimiento de que hay perdón de sus pecados en la sangre tuya, no será una cosa fácil. Muchas veces nuestras acciones rebajan nuestra persona cristiana y caemos en el error, pero en este día te suplico que seamos el profeta, que aquella familia, aquel familiar, aquel amigo, aquel compadre, aquella persona cerca de nosotros necesita para conocerte a ti. Que no simplemente cuando nos acerquemos a ella puedan oler el aroma de nuestro perfume, sino puedan oler el aroma de ti en nosotros. Puedan verte a ti en nuestras acciones. Señor, no es fácil caminar el camino de tu paz sacrificándonos a nosotros mismos para satisfacerte a ti, porque nosotros somos muy orgullosos y queremos para nosotros lo mejor. Pero Señor, en este momento, cuando tu palabra nos invita a cumplir el llamamiento que otorga para nosotros, hoy este pueblo que ha venido a escuchar tu palabra, te suplico que tu palabra haya bajado a su corazón. Amigo, hermano que nos visitas este día, si hay alguna persona este día que diga: yo quiero aceptar a Jesucristo para hacer luz al mundo, para dar conocimiento de salvación a los que habitan cerca de mí, solamente alce su mano ahí donde está, por favor. Solamente alce su mano donde está. Amén. ¿Alguien más? Amén. Gloria a Dios. Solamente alce su mano ahí donde está. Señor, te suplico que mires estas manos levantadas. Llevar esa palabra no será fácil, pero hay quien se compromete a cargar con esa responsabilidad, porque tu sangre redentora ha tocado su corazón para siempre. Te suplico que esta persona que ha alzado su mano hoy, como dice tu palabra, Señor, hay una fiesta en el cielo, y que podamos ser un ejemplo de salvación a los demás. Señor, encomiendo la vida de estas personas en tus manos, encomiendo las nuestras, que podamos ser un reflejo de ti para el mundo y podamos sacrificarnos a nosotros mismos para poder agradarte a ti. En el nombre de Jesús.